Actualidad, información especializada, música, Radio Andalucía Información.
Nos gusta el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas, y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada, con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Después del Gran Premio de Cataluña de motociclismo, la sexta carrera del Mundial, Bezzecchi sigue de líder con 142 puntos. Segundo es su compañero en Aprilia, Jorge Martín, con 15 puntos menos. Cuarto es Pedro Acosta, séptimo Álex Márquez y noveno Mar Márquez. Una clasificación muy atípica. En Moto2, Manuel González lidera con Izan Guevara de segundo y el sevillano Dani Muñoz es octavo después de los 5 puntos conseguidos en Cataluña.
Al final hemos podido recuperar un poco el camino que estábamos buscando y mejorar las sensaciones, así que nos vamos contentos.
José Antonio Rueda, otro piloto sevillano de los Palacios, el campeón del mundo de Moto3 el año pasado, es 22º después de 4 puntos que ha conseguido en Montmeló.
Terminamos el fin de con buena sensación encima de la moto y contento con terminar la carrera, acabar en los puntos, acabar el 12, adelantando posiciones en carrera y bueno, durante la carrera sí que es verdad que con muy buenas sensaciones, con buen ritmo, me notaba bien, pero bueno, a por más en Mugello.
En la categoría más pequeñita del Mundial en Moto3, Máximo Quiles es el líder, dobla al segundo que es Adrián Fernández. Décimo es el sevillano David Muñoz.
Hemos dado un paso adelante del viernes al sábado y bueno, hoy hemos conseguido una tercera posición que me estaba poco después de todo el trabajo del fin de semana y nada, la verdad que muy luchada, lo hemos intentado hasta el final pero no ha podido ser. Así que nada, volvemos a descansar, a entrenar y volvemos en Mugello.
David Muñoz, que ha subido al podio otra vez, la segunda ocasión en 6 carreras, ha sido tercero y suma 16 puntos en su casillero, como digo, es décimo en la clasificación. También está en esta categoría el malagueño Jesús Ríos, es 19º.
Contento, ¿no? Sobre todo porque hemos trabajado muy bien todo este fin de semana, logrando una segunda fila en el crono y bueno, en la carrera llegando a ponernos líderes de la carrera. Sí que es verdad que estuvimos casi todo el tiempo terceros, cuartos, segundos, la verdad que súper contentos. Una pena que nos faltara un poco, pero bueno. Al final estos son las carreras y es lo que toca aprender para la siguiente. Lo bueno es que ya estamos cómodos, cada vez vamos más adelante, ya lo hemos demostrado varias carreras, así que siempre mirando hacia adelante y ahora por Mugello.
Sí, a por Mugello. La próxima carrera será el fin de semana que viene, no este, el siguiente. Se va a disputar el Gran Premio de Italia, como decían, en el circuito de Mugello. Tenemos este fin de semana Fórmula 1, se detiene en el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve. Es un circuito muy rápido y el margen de error es cero. Canadá es espectáculo y carreras impredecibles. Es un desafío mecánico permanente, no es un circuito urbano, pero se le parece mucho. Lo más emocionante está en la última curva, la chicane y la pared en la que se han empotrado los mejores pilotos del mundo. El joven italiano Antonelli sigue liderando la clasificación. Russell, su compañero de equipo en Mercedes, lleva varias carreras superado por su compañero. La diferencia entre los dos es de 20 puntos después de 4 grandes premios. A continuación viene el Ferrari de Leclerc, casi al doble de distancia ya, y luego Norris con el McLaren en cuarta posición. Quinto es Hamilton, sexto otro McLaren, el de Piastri. Verstappen, séptimo. Décimo cuarto es Carlos Sainz. Fernando Alonso es 19º. Mañana a las 6 de la tarde la carrera al sprint. La clasificación para el domingo será a las 10 de la noche. A la misma hora el domingo a las 10 la carrera de este Gran Premio de Canadá. Hablando de automovilismo, este fin de semana se disputa en Jaén la subida al Castillo de la Mota, en Alcalá la Real, con casi 40 pilotos inscritos. La carretera se cierra mañana desde las 2 de la tarde y el domingo a partir de las 8 de la mañana. Es la 44 edición de esta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Y durante estos días se reúnen en Jerez cientos de estudiantes de centros de toda Andalucía. Han diseñado un Fórmula 1 a escala, lo han fabricado, han hecho equipos y los han puesto a competir entre ellos. Los que ganen competirán a nivel nacional y después a nivel europeo. En esta edición compiten 30 equipos procedentes de 27 centros educativos de Andalucía. La evaluación del proyecto tiene en cuenta varias dimensiones: la calidad técnica, la rapidez del prototipo, la creatividad, la organización interna del equipo y la capacidad de comunicación. Ahora les contamos más detalles. Arrancamos, en la realización están Paula Chacón y Jesús García.
El circuito con Fernando García.
Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando y oyentes.
Yo decía en la presentación del programa que es un poco, hablando de la categoría reina, es una clasificación un poco atípica, no sé cómo calificarla. ¿Tú cómo la ves?
Irreal, absolutamente irreal. No es una clasificación, a ver, es legal, es correcta, se lo han ganado, pero es una clasificación irreal. No tiene, a ver, lo que sé, es que pasaron demasiadas cosas. Con alguna, yo pensé que se plantaban en los pilotos, es que no saldrían.
Porque pintaba mal, ¿no?
La cosa, ¿eh? Sí, porque a ver, eso ahí es igual que cuando el accidente de nuestro R el año pasado, que los pilotos, hubo pilotos que fueron a la dirección de carrera a llegar, que hemos mandado al hospital y no nos han dicho ni cómo están. ¿Pero cómo quiere que salga de ahí a correr? Yeah. Esto es igual, o sea, mira, primero ese circuito tiene un defecto, pero sí que es un problema, que es que tiene la salida muy arriba. Aquello es cuesta abajo y encima la salida está muy arriba, con lo cual en la salida se llega a 250 o 270 kilómetros por hora. Claro, un toquecito que haya entre dos, que puede ser normal, pumba, ya está la zapatista montada. Eso tiene una solución fácil, que es bajar 100 o 150 metros la salida y ya ahí, pues claro, dicen, no, es que durante la carrera van a 300 o 320, vale, sí. Pero durante la carrera están sueltos, no van 24, 25 motos todas a la vez queriendo llegar al mismo sitio a la vez. Entonces, eso, ahí yo creo que la próxima reunión de seguridad de los pilotos va a estar entretenida, muy entretenida. La suerte que tuvo, a ver, Márquez se va la moto contra el muro, pero Márquez a él lo tira. Si se va a ir contra el muro, igual le estábamos hablando de alguna desgracia más fuerte. No pasa hasta que pasa.
¿Hasta qué pasa?
Hay mucha gente quejándose de los sistemas de subida y bajada de las suspensiones. Dicen que para el año que viene lo van a suprimir. Eso es un invento que se hizo en el motocross para las salidas, porque las horquillas delanteras son muy largas para que pudieran salir más abajo y no se levantaran las motos. Pues es un enganche que es prácticamente mecánico, que tú llegas, boom, y en cuanto eso da un botecito, se suelta. Pero claro que aquí los cachondos estos lo quitan y lo ponen a criterio del piloto. Entonces, por ejemplo, si, como dicen, es que no lo sé tampoco, no han dado ninguna versión oficial, me imagino que en la Comisión de Seguridad lo tendrán que decir, es un problema de que a Pedro se le desconecta, porque resulta que lo ponían, yo no sabía, eso lo ponían en la recta, lo ponen para ir más abajo. Entonces, resulta que se le desconecta, y eso sí que es verdad, que hoy las motos tienen tantos mecanismos de seguridad y tanta electrónica y tanta historia, que cuando detecta un problema que puede ser grave, se para. corta la electrónica. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, viene el otro por detrás, le escalfa un cebollazo que de mil pares de narices, la moto no sirve ni para chatarra, y el riesgo tremendo de que cuando se fue para la derecha, menos mal, que había un problema también del circuito, que había un reborde allí con la tierra, los chinos, el bordillo de la pista, había una cosa, plan, 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 y él se va al suelo, va a tomar viento por ahí y la moto sigue para adelante. Pero si él no se descabalga de la moto, él hubiera seguido al mismo muro o con la misma fuerza y la misma jana que la moto se estrella contra el muro. Entonces, claro, a raíz de ahí vienen los comentarios de los pilotos, que yo lo tengo claro, o sea, yo lo tengo claro, es decir, toda mi vida he colaborado en organizaciones, he sido director de Jerez, como sabes, y de todo, y yo creo que el espectáculo está por encima de todo, pero está por encima de todo hasta un cierto límite, ¿no? Porque los pilotos dicen que tenemos, pues, por ejemplo, lo de Sarco, yo eso lo vi hace 50 años, 45 años por lo menos, o 50, no me acuerdo, en un motocross en Madrid, que metió un piloto, metió su pierna entre la horquilla y la rueda de otro piloto. O sea, este lo iba a atropellar a otro piloto, levantó la pierna para que no lo atropellara y se le metió la pierna ahí. La verdad es que tuvimos que liar para sacarle eso. Pero claro, el eje se esfuerza, no puede sacarlo y todo. Pero es que lo que le pasó a este fue tres cuartos lo mismo. Este sale volando, ¡pa! Y mete la pierna en la rueda de la moto de Teco Bañaria. Entonces, sí, con todo eso tan calentito que estaba, sin saber qué había pasado, y ahora dice, dentro de 12 minutos salimos otra vez. Yo sé que ahí hubo gente que se lo pensó, pero al final, claro, prima el espectáculo, prima que son profesionales, prima los equipos, prima los patrocinadores, prima el esfuerzo tremendo que hace Dorna porque el campeonato cada vez es más digno, prima el interior del circuito en acabar el día bien, son muchas cosas, pero que el ambiente estuvo enrarecido,
está clarísimo. Está claro.
Mira, si tienes posibilidad, mira las tres salidas. Verás tú que la tercera van muy tranquilito, muy tranquilito. Si no se quieren meter en líos.
Bueno, Juan, Andalucía, Dani Muñoz, octavo después de los 5 puntos conseguidos, y Rueda, 4 puntos también en Montmeló. Podría ser mejor, pero bueno, debemos estar satisfechos, ¿no?
Sí, sí. A ver, Dani, si no hace un gran entreno en Moto2, es prácticamente imposible meterte ahí arriba. ¿Por qué no? Porque empiezas a adelantar gente y llega un momento en que los que van delante tú ya van al mismo nivel, o ya te han pillado un segundo y medio. Piensa tú que es que ahí acaban, entre el primero y el último, acaban en 2 segundos la carrera. Entonces, Dani, bien, y lo de R es fantástico. O sea, a José Antonio le faltan 2.000 kilómetros en la moto. Bueno, podía ser pretemporada, no sabe cuál es esa moto. Él se ha bajado ganando un campeonato del mundo en una moto 3 que la conocía al dedillo, pero la moto todavía no sabe por dónde va, por dónde tira. Entonces, él hasta ahora lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. El otro día con la lluvia, o este fin de semana mucho mejor todavía encima, tanto en los entrenos como en la carrera. Carrera él va, pum, a esto lo puedo pillar, venga, lo pillo, lo paso. Entonces, él tiene que tener cuidado. También vale el que se ha operado del síndrome compartimental, que eso le da una confianza que también le faltaba después del accidente que había tenido el año pasado. Entonces, ahora mismo está en lo que podría ser el mes de febrero de una pretemporada normal. Y poquito a poco, y en cada carrera, irá mucho mejor. Y en un par de carreras o tres, como mucho, estará entre los 8 primeros seguro. Porque además es un ganador nato. No se corta el pelo.
Y David Muñoz en Moto3 ya y Jesús Ríos. David, otro podio, tercero, 16 puntos más al casillero, es décimo. Jesús Ríos aprendiendo también de esta competición.
Lo único que no tenía que hacer, caerse. Estaba haciendo un carrerón, estábamos todo el mundo loco. Yo, que me perdone David, pero David sé lo que va a hacer. Pero era a Jesús ahí, a Jesúsito ahí. Eso no era una bomba, era una bomba. Al final, claro, te caes de todo lo que quieras, de no estar acostumbrado a llevar a esos neumáticos tan al límite como llegó, con quién se estaba peleando, el sobreesfuerzo tanto físico como de la moto, todo eso. Pero era el día para no caerse y haber terminado sexto, pues estaba para terminar sexto, no tenía que hacer mucho. Pero bueno,
es aprendizaje.
Como has dicho, está aprendiendo, y a fuerza de palo aprende el borrico cuál es el camino, ¿no?
Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Fernando. Y por cierto, tenemos que decir que tenemos a varios pilotos en el Mundial de Superbike, y nuestro Antoñito Torres volvió a ganar una carrera el otro día,
Sí, señor.
En la Superstock, o sea, que ahí tenemos gente también.
Que tenemos ahí. Muy bien. Juan, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte a ti y muchas gracias por atendernos.
El circuito con Fernando García.
Max, let's check out through, please. Max, what happened?
I told you already last time. You guys don't ask that again to me.
Lo decíamos al principio del programa, durante estos días, hasta hoy, se reúnen en Jerez cientos de estudiantes de centros de toda Andalucía. Han diseñado un Fórmula 1 a escala, lo han fabricado, han hecho equipos, lo han puesto a competir entre ellos. Los que ganen van a seguir compitiendo a nivel nacional y luego ya veremos. En esta edición compiten 37 equipos de hasta 30 centros educativos de Andalucía. La evaluación del proyecto tiene en cuenta varias dimensiones: la calidad técnica, la rapidez del prototipo, la creatividad, la organización interna y también la capacidad de comunicación. Todo esto tienen que prepararse los alumnos que participan en esta iniciativa, que se llama STEM Racing Spain y cuya directora es Cristina Benzal. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Esto se dice muy rápido, pero detrás de esto hay horas y horas de preparación, no solo por parte de los alumnos, también por parte de vosotros, ¿no?
Efectivamente, estos son muchas horas de trabajo en continuo. Esto es un proyecto que no termina cuando termina la competición y que estamos el año preparando. La organización en un plano completamente distinto al de los alumnos, pero viendo lo que estos equipos son capaces de conseguir, pues nos toca estar a la altura y trabajar todo el año para poder hacer una competición que esté a la altura.
¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto, Cristina?
Este proyecto nació en el año 99, apoyado por la Fórmula 1, y nació con un doble objetivo. Por una parte, pretendía despertar vocaciones profesionales en el ámbito del motor sport, y en concreto de la Fórmula 1, porque, bueno, pues parece mentira, pero faltan ingenieros de competición, faltan pilotos, faltan comunicadores, faltan financieros. Una escudería es como una empresa, y uno de los objetivos era este: buscar vocación en el sector. Y el segundo, pues por supuesto, generar afición al deporte del motor.
Se van consiguiendo, ¿no?
Se van consiguiendo de una manera verdaderamente asombrosa, porque estamos trabajando la base. Es decir, nosotros trabajamos con alumnos de a partir de 9, 10 años hasta los 18. Esto significa que les podemos mostrar e introducir en las profesiones STEM y en la tecnología en edades muy tempranas, cuando todavía no han elegido las optativas en las que se va a basar la carrera que van a elegir. Y sirve pues para que un chaval que quería estudiar ingeniería pues se reafirme, o para que uno que ni lo sabía pues se plantee el estudiarla, o incluso uno que quería estudiar algo técnico y ver que esto no era lo suyo. Y esto en el ámbito de la ingeniería y, como te digo, de la comunicación, marketing y de las finanzas.
Cristina, ellos empiezan desde cero, ¿no?
Ellos empiezan desde cero y en un tiempo récord. Se estudia en un reglamento técnico, un reglamento de competición, producido y basado en el de la Fórmula 1. Se estudian programas de simulación aerodinámica, de diseño, programas de planificación, aprenden a elaborar presupuestos, o sea, aprenden absolutamente de cero. Y la evolución de esos niños en 4 o 5 meses es verdaderamente increíble. Aprenden de cero, aprenden ellos solos.
Porque llegan a constituir a pequeña escala, lógicamente, no solo el Fórmula 1, sino una escudería.
Sí, ellos crean una escudería con su logo, con su identidad de marca. Ellos buscan patrocinadores para este proyecto, es decir, se lo financian a base de contactar con empresas y de contarles lo que están haciendo. Se financian el proyecto, la fabricación de su coche, sus camisetas, todo lo que van a utilizar. Y en definitiva es una empresa completa. Ellos tienen que hacer su página web, desarrollar sus redes sociales. Es una empresa en toda regla.
Hasta buscarse la financiación, ¿no?
La financiación se la buscan ellos en realidad. Es cierto que en Andalucía, la Junta de Andalucía ha promovido el proyecto entre centros educativos de toda Andalucía. Y ha facilitado la formación a los profesores mentores y las inscripciones a la competición regional. Pero son las escuderías las que tienen que buscar financiación para fabricar sus coches, los materiales para construirlos y también pues luego lo que necesiten para ir a la competición regional o para sus camisetas, etcétera. Uh-huh. Pues ellos buscan esa financiación.
Y no solo deben construir, fabricar, poner en funcionamiento el coche, sino que además van a competir, con lo cual tienen que esforzarse también en conseguir algo que sea competitivo, ¿no?
Efectivamente, o sea, al final siempre pues ganan los mejores, no solamente se puntúa un aspecto, se les puntúan todos los aspectos de la carrera. Ellos tienen 990 puntos disponibles y les van a llegar de ingeniería, de marketing, de finanzas, y son muy competitivos, pero es una competición realmente muy sana, ¿no? Es una competición que promueve además el intercambio de conocimiento entre ellos. Lo que hacemos es promover que los equipos pongan todos un pequeño expositor que se llama Pit Display, en el que muestran su trabajo a nivel de escudería, a nivel de empresa y también a nivel técnico. Y ahí les tenemos a todos juntos durante 2 días, se conocen entre ellos, hacen comunidad, se intercambian conocimientos, o sea, lejos de no compartir lo que han aprendido, se ayudan unos a otros y colaboran. Y se está generando una comunidad muy chula. Aparte que estamos viendo un nivel impresionante en Andalucía.
Entre ellos compiten cada uno en su departamento, porque en una escudería hay diferentes especialidades, digamos, y la mayoría, por la experiencia que nos han contado, ha descubierto una afición que no conocía y de la que ya no se va a despegar para siempre, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que hace trabajar en una materia ilusionante y trabajarla desde la base. Es decir, estos chicos están aprendiendo una manera de trabajar, una manera de aprender y una afición al motor sport que realmente continúen o no profesionalmente en esta vía, pues siempre van a tener.
¿Y qué han hecho durante todos estos días en Jerez, aparte de poner en común sus experiencias y de copiar a lo que sea copiable del otro equipo y de mejorar y todo eso? ¿Qué habéis hecho durante tantos días en Jerez con tantos jóvenes?
Bueno, realmente es una competición muy exigente. La competición nos lleva 2 días completos de pruebas. Cada escudería hace una presentación verbal, una de portfolio de empresa, hace un montón de carreras, verificaciones técnicas, como se hace en la Fórmula 1. Entonces, realmente nos pasamos 2 días realizando todas estas pruebas y completando los distintos aspectos evaluables de la organización. El segundo día, que es hoy, por la tarde, tenemos las knockouts o carreras eliminatorias donde se clasifican por tiempo de carrera 3 equipos y ahí es donde viene toda la emoción y toda la adrenalina. Y el resto del tiempo, pues los equipos lo están viendo en prepararse las pruebas del día siguiente, en quedar entre ellos, que estamos viendo mucho stem racing por aquí por Jerez. Ayer daba gusto irse a tomar un café o una Coca-Cola después de la competición, porque estaba Jerez lleno de escuderías. Estaba lleno de escuderías de chavales con sus logotipos de stem racing y su nombre de equipo, y iban por ahí caminando por la calle, o sea, sí, que era una cosa muy divertida, ¿no?
Como si estuviésemos en el propio circuito. Bueno, Cristina, a partir de ahora, ¿qué va a pasar?
Esta tarde sabremos los 12 equipos que se van a clasificar para la final nacional, que será los días 16, 17 y 18 de junio en Madrid y FEMA, en el entorno de la Feria Sport Summit Madrid, que se organiza en torno a la industria, y uno de ellos, por supuesto, es el motor sport. Entonces, ahí en las finales nacionales tendremos a 4 equipos que se pueden llegar a clasificar para las finales internacionales, que coincidirán con el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el mes de octubre. Entonces, el objetivo que tenemos es representación española y esperemos que andaluza.
Eso te iba a decir.
En las finales internacionales. Hay muy buen nivel aquí, hay varios equipos muy buenos. Yo soy una espectadora ahora mismo de aquí, porque no, obviamente, al ser organización no participo como jurado en una de las fases, pero estoy viendo un nivel magnífico y yo, vamos, o sea, me extrañaría mucho no tener un equipo andaluz en las internacionales de Singapur. Y allí estos equipos les llevaremos a conocer a las escuderías de verdad, a la Fórmula 1 grande, a los pilotos, a los ingenieros, les daremos una vuelta por el circuito y yo creo que esto para ellos va a ser una experiencia inolvidable.
Qué alegría, ojalá se cumplan tus previsiones. Cristina Benzales, directora del Stent Racing Spain, muchísimas gracias por atendernos y suerte de aquí al futuro.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
La actualidad del motor en Canal Sur Radio.
Nos vamos, pero antes vamos a repasar la agenda del automovilismo en Andalucía, que viene con una prueba muy interesante del Campeonato de Andalucía de Montaña en Jaén, en Alcalá la Real. Para repasar esta agenda está convocada viernes Susana Padilla de la Federación Andaluza de Automovilismo. Susana.
Un saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuenta atrás en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, para una de las grandes citas del automovilismo regional. Este fin de semana se disputa la 44 subida a la Mota, cuarta parada del Campeonato de Andalucía de Montaña y además prueba puntuable para la Copa Diputación de Jaén. La acción arranca mañana sábado desde las 4 de la tarde con las verificaciones y primeras mangas oficiales, mientras que el domingo la competición volverá a rugir desde las 9 y media de la mañana en la mítica carretera de las Grajeras. La prueba llega además con novedades importantes, se amplía el formato a dos jornadas y se incorporan dos nuevas copas monomarca, como la Urban Pro y la Copa Citroën AX, que prometen máxima igualdad y mucha batalla contra el crono en cada manga. Serán alrededor de 40 pilotos los que peleen por marcar el mejor scratch en un trazado rápido, técnico y muy exigente, con más de 4 kilómetros donde cada décima puede marcar diferencias camino a la fortaleza de la Mota. Turismos y barquetas volverán a rugir ante una afición que ya espera uno de los fines de semana más intensos del calendario provincial del motorsport. Toda la información del deporte de las cuatro ruedas en la web fa.net. Un saludo y buen fin de semana.
Igualmente, Susana, mañana desde las 2 de la tarde se corta la carretera en Alcalá la Real y el domingo desde las 8 de la mañana. Y antes de irnos, vamos a repasar también la agenda motera que nos sirve Lito. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Estos son los eventos que te vamos a proponer para que pases un fin de semana de categoría. Comenzamos en Málaga. El domingo se celebra la sexta edición del Día de la Moto, Villa de Torrox, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Torrox. Es prevista una ruta y la exhibición de Plácido Pérez. El lugar de encuentro es la Avenida del Faro de Torrox. En la provincia de Córdoba, mañana y el domingo, en el Boulevard de Fuente Palmera, Colonos Moteros Libres celebran su primera concentración motera. El domingo en Cabra será una jornada de convivencia para descubrir y disfrutar de la subbética en moto. Está prevista una ruta que une gastronomía, cultura y motor. El lugar de encuentro es la cooperativa Virgen de la Sierra de Cabra. En Huelva, en Mazagón, en el parque, el motoclub de la localidad mañana organiza un encuentro motero para disfrutar de la música en directo del grupo de Bryce Size. En Sevilla, en Gines, mañana Hispalis Motero celebra su segundo aniversario en el Parque de los Patos. Y en Dos Hermanas, esta tarde y mañana, tenemos el Rocking Rally, un evento que une el rock and roll y el vehículo clásico, en el Parque Lago de la Vida. Y acabamos en Cádiz. Mañana en Tevilla, el Club Escape Libre celebra la quinta reunión de vehículos clásicos. Mañana, la Sierra de Cádiz se llenará de Vespa gracias a la primera ruta Interclub, que parte desde Jerez, donde también tendrá lugar la Distinguished Gentleman Ride, que se celebra el domingo, porque por feria no se celebró la semana pasada como en todo el mundo. Eso es todo, a disfrutar a tope, pero siempre con la máxima precaución. Adiós.
Hasta luego. Les recuerdo también, además de la subida a la Mota en Jaén, que tenemos este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, mañana a las 6 de la tarde, la carrera al sprint, a las 10 de la noche, mañana sábado, la clasificación para la carrera del domingo, que será también a partir de las 10 de la noche.
El circuito con Fernando García.
Así nos vamos. En la realización estuvieron Jesús García y Paula Chacón. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. I've had love. But his is the deepest, yeah. Says he'll never leave, he means it too, yeah. Ooh, I owe it to you. He was cold, and now he's the sweetest, yeah. Cause he knows how much there is to lose, yeah. To you, ooh, I owe it.
For granted, yeah. Now he knows certain things you can't undo. No, ooh, I owe it to you.